En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Dos minutos para que sean las nueve, una hora menos en la Comunidad Canaria. Hablemos del gobierno, bueno, del futuro gobierno, porque hasta mañana no conoceremos la composición. Estamos asistiendo, lo decía al principio del programa, a un procedimiento de nombrar gobiernos que yo hasta ahora no conocía, porque he visto algunas veces que se filtraban nombres, pero se filtraban los nombres y las carteras. Ahora sabemos, ministros y carteras, y ministros que lo van a ser, pero no sabemos con qué cartera. Y además lo estamos sabiendo a cuentagotas. Hoy dos, ayer tres, mañana... Bueno, mañana tienen que ser todos. A ver, ¿qué te gana? Bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis.
Tú te lo estarás pasando en grande porque, claro, esto naturalmente es un festín para los periodistas.
Y un punto estresante también, he de decirte, porque es verdad que la ceremonia de la confusión es notable, ¿eh? También hay que ponerlo encima de la mesa.
¿Qué sabemos? O sea, recapitulemos.
Pues recapitulando, lo que tenemos ahora mismo son 10 nombramientos, sabemos los más importantes, sabemos que la vicepresidenta va a ser Carmen Calvo, sabemos también que José Luis Ábalos es el ministro de Fomento, conocemos las carteras económicas, la de Economía y la de Hacienda, con sorpresas además, porque se trata de dos mujeres con mucho perfil económico. En el caso de Economía hablamos de Nadia Calviño, que es la directora de presupuestos de la Comisión Europea y la funcionaria de mayor rango de la Unión Europea, según lo que nos cuentan las fuentes socialistas. Y en Hacienda, María José Montero, que era la consejera de Hacienda de Susana Díaz, la que ha aprobado sus 5 presupuestos, y una persona pues importante en clave de PSOE andaluz, porque era la por así llamada.
Hemos perdido la comunicación con Ketty Garat. No sé por qué, nos ha mirado un tuerto con esto de los teléfonos móviles. Ketty Garat, ¿sigues por ahí?
Sí, sí, aquí estoy. Estaba hablando, pero sola, al parecer.
Sí, durante un ratito sí.
Sí, ¿dónde me he quedado, Luis?
Pues te has quedado en el perfil espectacular de la nueva ministra de Economía.
Nadia Calviño, que es una de las personas que más ha sorprendido y por la que muchos están hablando ya de un puntazo, dicen literalmente, el hecho de que haya aceptado este puesto al frente del Ministerio de Economía, porque se trata de la persona con mayor rango, la funcionaria con mayor rango de la Unión Europea, la que dirige los presupuestos de la Comisión Europea. Hablamos también de María José Montero para Hacienda, una persona...
María Jesús, a ver si nos ponemos de acuerdo, que yo he tardado,
Jesús, sí, perdón,
he
perdón,
tardado 17 minutos en memorizarlo, o sea que ahora sí, no me...
Tienes toda la razón, la dislexia es lo que tiene. María Jesús Montero, que es una consejera, ha sido hasta ahora consejera de Hacienda de Susana Díaz, y bueno, es un perfil independiente, con carné de Partido Socialista desde hace muy poco tiempo, y una de las llamadas a suceder a Susana Díaz, es lo que se dice en el PSOE andaluz. Luego te cuento algo más de detalle. Y luego sabemos también las carteras de Sanidad: Carmen Montón, actual consejera de Sanidad del Gobierno valenciano, y Meritxell Batet para la cartera de Política Territorial, concretamente se llama Administración Territorial, es una mezcla entre Política Territorial y Administraciones Públicas, es básicamente la ministra que va a estar encargada de frenar o de tender puentes hacia el secesionismo catalán para rebajar el suflé, y poco más. De momento lo que sabemos es que Margarita Robles va a tener cartera, sin duda. No sabemos si va a tener una doble cartera de Justicia e Interior, o solo tendrá una y se desglosa la parte de Interior, que podría recaer en Patxi López, pero todo esto ya entramos en el terreno especulativo. Se habla con mucha fuerza de Magdalena Valerio para Empleo, se habla también de Iván García del Blanco para Cultura, y estamos a la espera de confirmar el resto de los nombres. Desde luego, de los 10 nombramientos, 8 mujeres, te puedes imaginar el importante guiño feminista que está queriendo hacer el nuevo presidente Pedro Sánchez tras esa huelga feminista del 8 de marzo para hacer pues una foto, un guiño importante que va a tener lugar en la escalinata de Moncloa el próximo viernes, con un gabinete ministerial, desde luego, que no cumple con la ley de paridad y en el que es los nombramientos de mujeres son claramente mayoritarios, al menos por ahora.
Bueno, a mí lo que me sale a vuela micrófono, no sé si coincido contigo, es el análisis rápido de lo que vamos sabiendo políticamente hablando. Primero, en moderación en los puestos, es decir, gente, alguna de ella que ha sido apoyada por sus cargos por el Partido Popular, caso, por ejemplo, de la ministra de Economía, a la que antes ponderabas, y luego también equilibrios internos. Hay guiños a Cataluña con Meritxell Batet, al PSC, que no es sorpresa, pero hay guiños a Andalucía y a la Comunidad Valenciana, que son las dos federaciones más fuertes y más reacias a asumir el liderazgo de Pedro Sánchez. ¿Voy bien?
Vas bien, pero hay más una lectura interna que unos guiños territoriales. En el caso de Cataluña es indudable que es el caso de Meritxell Batet, pero Meritxell Batet responde a un doble guiño, porque comparte con Carmen Montón el haber sido una de las pocas, por lo menos de las pocas, que dijo no a dimitir cuando dimitió la mitad de la ejecutiva de Pedro Sánchez en su llamada primera vida. Esto Pedro Sánchez no lo olvida, cuando le dimitió la mitad de la ejecutiva y consiguió que hubo personas que permanecieron al margen de esta cuestión, y creo que está premiando precisamente esta clave interna, dándole dos carteras importantes a dos personas que además se sometieron a muchas personas, sobre todo presiones, sobre todo en el caso de Carmen Montón, porque Carmen Montón estaba sometida también a la presión de Ximo Puig, el presidente valenciano, que a todos los miembros del PSOE valenciano que dimitieran, a los miembros de la ejecutiva, y ella dijo no. Esto se está premiando, desde luego. Y luego también hay una lectura interna en el caso de Montero, porque la representante andaluza, es verdad que responde a una cuota que además incluso nos dicen que lo habría solicitado la propia Susana Díaz, que colocara a este perfil en el gobierno de Pedro Sánchez, pero es verdad que se trata de la persona que validó las firmas que intentaban forzar la dimisión de Pedro Sánchez. Cuando dimite la mitad de la ejecutiva, ella fue la representante de la Comisión de Garantías que validó esas firmas, que dio por válidas esas firmas que pretendían acabar con la vida política de Pedro Sánchez. Con lo cual, hay varias lecturas internas interesantes también, Luis.
¿Cuándo sabremos definitivamente la composición? Es decir, ¿cuándo se hará oficial? ¿Cuándo Pedro Sánchez comunicará la lista íntegra y las correspondientes carteras? ¿Calculas tú?
Pues mañana, primera hora, se van a publicar dos decretos. El primer decreto es el de la estructura del gobierno, con el número de carteras y el número de vicepresidencias. Y el segundo decreto es el de todos los nombramientos. Ahí están incluidos todos los miembros del Ejecutivo, con lo cual las pocas dudas que ya quedan se confirmarán, esperemos que mañana, a primera hora de la mañana, cuando se publique estos dos decretos en el BOE.
Ketty, gracias y hasta mañana entonces.
A ti un beso.
Bueno, nos contaba Ketty lo que se sabe del nombramiento del gobierno. Hay un nombramiento, ahora hablaremos de la parte económica, que es lo que yo creo que suscita en este momento, junto con la parte catalana, mayor interés. Y en la parte catalana, es decir, en, digamos, las contramedidas que pueda aplicar Pedro Sánchez para tratar de frenar el desafío independentista, un nombramiento clave no se sienta en el Consejo de Ministros, se sienta en el puesto del fiscal general del Estado, que tiene que ser nombrado también por el presidente del gobierno, porque el fiscal general del Estado cesa con el gobierno que le nombró, y por lo tanto el actual fiscal general del Estado ha cesado en el momento en el que el gobierno ha dejado de estar en ejercicio, y el fiscal general del Estado tiene un papel capital a la hora de enfrentarse, sobre todo desde el punto de vista judicial, al desafío de los catalanes. ¿Quién será ese fiscal general del Estado? ¿Cuál será su perfil? Este es un dato muy interesante para saber si Pedro Sánchez va en serio, definitivamente en serio, a la hora de plantarle cara a Torra y a sus adláteres. Fernando Lorente.
El cese de Rajoy como presidente del gobierno ha arrastrado a Sánchez Melgar, que termina su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado. Este magistrado, propuesto por el líder del PP el 24 de noviembre de 2017, una semana después del fallecimiento en Argentina de José Manuel Maza, va a regresar a su plaza en la sala de lo penal del Supremo y dará paso a otro fiscal seleccionado, en este caso por Pedro Sánchez. Revisará el rumbo de la institución, por ejemplo, en la causa contra el proceso separatista. El Ministerio Público ha impulsado hasta ahora las querellas por el delito más grave, el de rebelión, aunque la argumentación de este tipo penal en el exterior haya evolucionado hacia la sedición o la cooperación para rebelión. Por debajo está el delito de desobediencia, la principal baza de los acusados, puesto que el código no prevé en este caso penas de prisión, sino multas y la inhabilitación. Están también en el aire el juicio de los ERE o las piezas separadas del caso Gürtel, pendientes todavía de procesamiento y vista oral, como los papeles de Bárcenas. Fuentes jurídicas dan por muy probable que la elección se produzca entre una terna de miembros de la Unión Progresista de Fiscales. En primer lugar, Pedro Crespo es fiscal de Sala del Supremo, la máxima categoría de la carrera, en concreto fiscal jefe en la sección de lo contencioso administrativo. Fue conocida su candidatura hace unos meses al frente de la Fiscalía Anticorrupción. En otra muestra de ambición por influir en el sistema, fue el promotor del modelo procesal penal que deja la instrucción de los sumarios en manos solo de la Fiscalía, de forma que el juez instructor asumiría únicamente el papel de juez de garantías. El segundo, Javier Zaragoza, estuvo 10 años al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por ejemplo, dirigió el 11M o las negociaciones con ETA. Ejerce actualmente como uno de los 4 fiscales de Sala del Supremo que se encargan de la causa contra el proceso separatista, con una posición especialmente contundente. Suyas han sido las apreciaciones más insistentes en apoyo de la acusación por rebelión y el ingreso en prisión preventiva de forma incondicional de los principales promotores del golpe. De hecho, cuando un recién aterrizado Sánchez Melgar se inclinó por la libertad del exconsejero Forn debido a cuestiones médicas, Zaragoza y sus compañeros firmaron un escrito haciendo constar ante el alto tribunal que respondían a una orden directa del superior jerárquico en contra de su criterio. Y por último, Gabriela Bravo es la actual consejera de Justicia, Gobernación y Reformas de la Generalidad Valenciana del socialista Ximo Puig. Algunos medios la colocan incluso entre las candidatas al Ministerio de Justicia, aunque suena con más fuerza en ese ámbito Margarita Robles, mientras que el Partido Popular ha pedido su cese por la gestión errática, dicen, y las quejas de los colegios de abogados.
Saldremos de dudas dentro de unas horas y yo creo que será uno de los nombramientos que habrá que analizar con lupa y que nos dará pistas a propósito de las verdaderas intenciones de Pedro Sánchez en uno de los grandes retos que tiene planteados en este momento nuestro país, que es la cuestión territorial, por decirlo en términos, digamos, suaves. Y luego la otra gran cuestión, el otro gran reto, es la economía. Nos contaba que Tigrat, en esta comunicación que hemos tenido con ella hace unos minutos, que los nombramientos han sorprendido. Han sorprendido tanto que son nombres desconocidos. La ministra de Hacienda y la ministra de Economía, dos mujeres al cargo de esa responsabilidad, sorprenden a casi todos los expertos porque de ellas sabemos muy poco. Y lo poco que sabemos lo estamos tratando de recopilar, digamos, a uña de caballo. Carmen Arreaza.
La hasta ahora consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, sevillana de 52 años y licenciada en Medicina, asumirá la cartera de Hacienda. Se trata de la más veterana en el gabinete que la presidenta andaluza Susana Díaz conformó en 2015, cuando Montero repitió en el cargo tras 11 años formando parte del gobierno andaluz de manera ininterrumpida. Con su nombramiento para el ministerio, que hasta ahora ha ocupado Cristóbal Montoro, Pedro Sánchez consigue enviar dos mensajes claros. Por un lado, el presidente del gobierno hace un guiño al PSOE andaluz y a la propia Susana Díaz, enemiga interna de Sánchez tras derrotarla en las primarias. Por el otro, el presidente incorpora la experiencia de la hasta ahora consejera de la Junta de Andalucía, que ha logrado mantener a raya en su comunidad la regla de gasto y ha cumplido los objetivos de déficit, pero con recortes en sanidad y en educación. Algo que recordaba hoy al valorar el nombramiento de Montero la portavoz de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez.
Nada, yo depende. Si es la Montero de quitar el impuesto a las grandes fortunas y de agujerear la hacienda pública, pues será una mala noticia y una continuidad respecto. Montero será continuidad de Montoro, ¿no?
Ahora María Jesús Montero afronta el reto como futura ministra de reformar la financiación autonómica y presentar en unas semanas el techo de gasto para 2019, que será el primer paso de unos presupuestos que tienen que seguir avanzando en la reducción del déficit público. Por otro lado, la confirmación de que la cartera de Economía será para Nadia Calviño rompe con la tradición de los últimos gobiernos socialistas de aglutinar en un solo superministerio esta área y la de Hacienda. Calviño, coruñesa de 49 años y licenciada en Economía y Derecho, ha ocupado hasta ahora el cargo de directora general de presupuestos de la Comisión Europea. Con Joaquín Almunia como referente político, Calviño lleva más de una década siendo un alto cargo en los organismos económicos de la Unión Europea con gobiernos del PP y del PSOE, y su elección refuerza la apuesta de Pedro Sánchez por un gobierno europeísta. Calviño será la encargada de mantener las relaciones económicas del gobierno de Sánchez con Bruselas y de seguir cumpliendo con los objetivos de disciplina fiscal que España tiene comprometidos ante los socios europeos. De hecho, su nombramiento ha sido alabado por la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, que a través de su cuenta en la red social Twitter ha afirmado que tener a Nadia Calviño como nueva ministra de Economía es una garantía de que España seguirá aumentando su peso en las instituciones europeas.
Bueno, el responsable del área económica de esta casa es Manuel Llamas. Don Manuel, bienvenido. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Las conocías?
Sí, a la consejera de Hacienda, de ex consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, sí, pero no a Nadia Calviño.
Bueno, y ahora que has tenido la oportunidad de bucear un poco en su biografía y en su gestión de cada una de las dos, ¿qué esperas de ellas?
Pues yo creo que cara y cruz. Empezando por el lado bueno, yo creo que la elección de Nadia Calviño es una excelente decisión, es una muy buena decisión por parte del gobierno de Pedro Sánchez, puesto que el papel que desempeña un ministro de Economía en la actualidad es básicamente ser el interlocutor del gobierno en Bruselas, negociar con la Comisión Europea, negociar en las reuniones del Eurogrupo y negociar con el resto de socios comunitarios determinadas medidas en materia económica. Yo creo que Nadia Calviño, el perfil que tiene de alta responsable como directora general de presupuestos de la Comisión Europea, es el papel idóneo para desempeñar este cargo. Además, es una firme defensora de la competencia y una firme defensora del equilibrio presupuestario, con lo cual yo creo que es un mensaje claro europeísta de cara a la Unión Europea de que España va a cumplir con los compromisos acordados y también de cara a los mercados, de que España es un país serio que va a cumplir también con los compromisos de Bruselas y que no va a hacer aventuras como las que está emprendiendo Italia. Y por otro lado, la elección de María Jesús Montero, desde mi punto de vista, yo creo que la clave va a estar en la reforma del sistema de financiación autonómico. Es ahí donde se va a decidir realmente el papel, y hay que recordar que Montero, en este caso, ha ejercido un papel de claro ataque a la Comunidad de Madrid por sus rebajas fiscales, por su baja tributación. Yo creo que esta campaña, esta guerra abierta que emprendió en su día Susana Díaz contra los bajos impuestos que aplicaba la Comunidad de Madrid y otro tipo de autonomías que decidieron eliminar en su día algunos impuestos como sucesiones y donaciones, yo creo que va a ser ese un poco el eje al que habrá que estar pendientes. La reforma de la financiación autonómica está encima de la mesa. Y en este caso Montero podría abogar por una mayor armonización fiscal, por una menor competencia tributaria entre comunidades autónomas, lo cual se va a traducir muy seguramente en subidas de impuestos.
Don Manuel Llamas, muchas gracias y un saludo.
Un abrazo, hasta luego.
9:15, 8:15 en Canarias.
En Casa de Herrero, Es Radio. En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, hablemos, amigos, ahora de los sucesos, que tienen dos noticias muy destacadas. Los Mossos de Escuadra, empecemos por la primera, se afanan a estas horas en un registro a fondo de la vivienda del presunto asesino de Laia, una niña de 13 años que, como probablemente ya saben, fue asesinada ayer por la tarde en el piso de Vilanova y Lageltrú en Barcelona, ubicado en el mismo edificio donde viven sus abuelos. El detenido es un hombre de 42 años, español, que también ha participado hoy en la reconstrucción de los hechos después de ser arrestado anoche, después de que unos familiares de la niña encontraran su cadáver dentro de la casa de este vecino. La conmoción y la indignación de todos los vecinos ha sido grande. Lorena López Lobo.
La rabia contenida en Vilanova, Luis, crece por momentos. Los vecinos de este municipio barcelonés han vuelto a congregarse a las puertas del edificio donde anoche ocurrió la tragedia. Insultan y amenazan al detenido como presunto autor de la muerte de Laia, la simpática niña con gafitas azules y rasgos asiáticos que todos conocían en el barrio. Los Mossos han tenido incluso que intervenir para evitar agresiones. Apenas una decena de escalones separan la casa de los abuelos paternos de Laia de la de su verdugo, un recorrido que la niña de 13 años hacía a diario. Eran sus abuelos quienes la recogían del colegio hasta las 7 de la tarde, que su padre acudía con el coche a recogerla. Paraba en la calle y esperaba a que la niña bajara, pero ayer no lo hizo. Pasaron 15 largos minutos y Laia no aparecía. Enseguida saltaron las alarmas.
Los abuelos viven en el segundo. El padre la estaba esperando cada día en la esquina para que saliera de casa de los abuelos. Y entonces, al cabo de un rato, dice: papá, que no baja la nena. Dice: ya hace un cuarto de hora que ha bajado y el del primero se la ha metido para casa. Bueno, horrible.
Es el testimonio de una vecina que conoce bien a esta familia, un matrimonio divorciado que adoptó a esta menor de origen china, la que querían con locura. Como padecía cierto grado de autismo, solía desorientarse, por eso la buscaron primero por las calles, por las plazas cercanas, sin dar con ella.
Interpretan todos allí que la niña ha salido a la vía pública y que se ha perdido, y se inicia la búsqueda tanto por el padre como la compañera sentimental actual, la madre de la cría, familiares de la cría, redes sociales.
Es el relato de los hechos que hace Antoni Rodríguez, responsable de la División de Investigación Criminal de los Mossos de Escuadra. Asegura que tan solo pasaron 3 horas hasta que localizaron al adolescente y fueron precisamente 2 tíos de la niña quienes llamaron a la casa del presunto asesino, la puerta del primero primera. Allí les abre un hombre, Francisco López Ortiz, 42 años, que sale de la ducha y les despide con evasivas, pero su comportamiento levanta sospechas y los familiares regresan minutos más tarde dispuestos a encontrar a la sobrina.
Le interpelan para dejar entrar, a lo que se niega, y de manera determinada entra en el domicilio y descubrirán posteriormente oculto el cuerpo de la menor sin vida debajo de un colchón.
Le faltaban algunas prendas de ropa y presentaba heridas de arma blanca, aunque será la autopsia la que determinará la causa de la muerte. El arrestado Francisco es cocinero de profesión con cierto prestigio en la zona, pero caído en desgracia debido a sus conocidos problemas con la cocaína. En su expediente no figuran antecedentes policiales.
El detenido tiene un antecedente por una reclamación judicial derivada de incidentes o episodios posiblemente derivados de una separación, amenazas leves en el ámbito doméstico.
Los vecinos le describen como un hombre con mal genio. Su madre, muy mayor, llevaba varios días ingresada quejada de una dolencia cardíaca. Esta misma tarde hemos sabido que ha fallecido a causa de un infarto.
Era cocinero, tenía una niña y eso que estaba separado ya hace algunos años.
Violento, muy violento. Lo he escuchado en casa peleándose con su hermana, con su padre, con su madre.
Los investigadores señalan que en principio no cumpliría con el patrón de agresor sexual, aunque en estos momentos no descarta ninguna hipótesis. Lo que sí tienen claro es que la menor falleció al poco tiempo de desaparecer. La investigación irá apuntalándose en las próximas horas tras una intensa jornada de registros en la que el detenido se ha mostrado impasible y poco colaborador durante la reconstrucción de los hechos. Ha negado, eso sí, que él matara a la pequeña Laia.
La segunda noticia, muy destacada desde mi punto de vista y además que puede sentar un precedente muy interesante. Yo aconsejo que algunos de ustedes que estén en una situación parecida a la que vamos a contar no se pierdan ripio. El protagonista es un padre que se llama Eloy, que está en el paro y que cobraba 426 euros al mes de subsidio y que tiene una hija, 30 años, y se llama Tamara, que estudia química industrial, 30 años. Y el padre, por ley, tenía que pasarle una pensión para sostener a su hija, que aprobaba una o dos asignaturas cada año. Tenía que pasarle 350 euros mensuales. Repito, él ingresaba 426 euros al mes. Y hoy el Supremo ha dicho que esta es una situación insostenible porque mantener esta situación colocaba al padre de Tamara al borde de la indigencia y por lo tanto le ha eximido de seguir manteniendo a esta hija de 30 años que se rasca la barriga mientras su hijo pasa hambre. Esta es, digamos, una manera periodística y concreta de resumir el asunto. El abogado del padre se llama Iván Metola. Don Iván, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Luis.
Ha sido difícil ganar este caso porque ha llegado al Supremo.
Bueno, pues te diré que hemos tenido que pasar por 4 sentencias y 2 juicios para llegar a la quinta, que ha sido la del Tribunal Supremo, donde finalmente nos han terminado dando la razón.
Lo que pasa es que usted es abogado, yo no, y usted me lo podrá explicar mejor. Es tan repugnante al sentido común que haya tenido que llegar usted al Supremo que me lo tiene que explicar muy bien. ¿Por qué la ley es tan canalla?
Bueno, lo que ocurre es que muchas veces el sentido común suele decirse que es el menos común de los sentidos. Pues realmente era una situación que nosotros tampoco nos explicábamos. Quizás sea un problema más de regulación que de otro tipo, o quizás no sé si de cultura que hemos también ido adoptando en los cambios generacionales, en los que antes se entendía que los hijos se sacrificaban y aportaban y serían los que ayudaban a los padres, y desde hace, bueno, otras generaciones parece que se viene aceptando más que los hijos tienen más derechos que los padres y que son los padres los que tienen que sacrificarse, pues casi sine die, por ello, sin tener en cuenta ni siquiera pues si efectivamente pueden hacerse cargo de situaciones como la de este caso.
Don Iván, y esta es una sentencia que sienta jurisprudencia, es decir, que puede ser aplicable a otros que puedan estar en situaciones parecidas.
Sí, sin duda. Es una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo y además es una sentencia que refuerza una línea jurisprudencial que desde hace no demasiado tiempo, yo creo que allá por el 2015 es cuando el Tribunal Supremo empezó a resolver algunos casos de este estilo. Nunca hay dos casos iguales, pero sí empezó pues a reducir pensiones, incluso a extinguirlas, quizá más tímidamente, y en los últimos tiempos se está empezando a ver esta línea más fuerte, y de ahí es el motivo fundamental por el que interpusimos el recurso de casación, precisamente porque entendíamos que las sentencias tanto del juzgado de primera instancia como de la Audiencia Provincial de Madrid estaban infringiendo, vulnerando esa línea jurisprudencial que había comenzado en el Tribunal Supremo.
¿Y hará falta, para que se pueda aplicar esta sentencia a otros casos, que la situación sea parecida, es decir, que el padre o los progenitores estén cobrando tan poco dinero y que mantener a sus hijos les coloque al borde de la indigencia? Lo digo porque una de las cosas que llama la atención es que esta chica tenía 30 años. Es decir, según la ley, ¿qué pasa? ¿Que un padre tiene que seguir indefinidamente ayudando a sus hijos con independencia de la edad que tengan o del esfuerzo que hagan por sacarse las castañas del fuego por sí mismos?
Bueno, pues esta es precisamente una de las cuestiones que no están resueltas en nuestro Código Civil, sino sometidas más bien a la interpretación que puedan hacer los jueces de la situación. Lo que el Código Civil dice es que los hijos mayores de edad tienen derecho a recibir una prestación alimenticia de los padres hasta que terminen su formación, siempre y cuando, dice la ley, no se encuentren en esa situación por su propia culpa, por falta de aplicación, en este caso, en los estudios. También es verdad que en las pensiones de los hijos mayores de edad, el Código Civil prevé como causa de extinción que la situación económica, en este caso de los padres, no les permita atender esos pagos sin desatender sus propias necesidades. Ahora bien, cuando uno tiene una pensión impuesta por un juzgado, para poder quitársela no le queda otra más que ir a otro juzgado, explicar y demostrar que esta situación se está dando. Por un lado, o bien que uno no tiene dinero como para satisfacer estas pensiones sin él privarse de cubrir sus necesidades básicas, o bien que, como en este caso, que además se daba de forma acumulada, ese hijo no está aprovechando la pensión para lo que se le ha concedido, que es en este caso pues desarrollar sus estudios con una diligencia al menos mínima.
Una cuestión que no tiene nada que ver con el digamos proceso judicial que hemos vivido, pero sí con la relación entre los protagonistas. Eloy y Tamara, ¿se llevan bien o su relación está deteriorada?
Bueno, yo creo que es evidente que no existe relación, que yo sepa, desde luego no existe una relación cordial, si no, no creo que esto hubiera acabado en los tribunales, y mucho menos llegando tan lejos como hasta el Tribunal Supremo.
Don Iván Mentora, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena, porque ha sido usted capaz de poner una pica en Flandes. Este es un asunto que, si no llega a ser defendido y llegar hasta el Supremo, nos hubiera seguido manteniendo en esa situación tan, para mí, incomprensible, repugnante, insisto, al sentido común.
Así es, muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Gracias.
Son amigos las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Enseguida hablamos de cultura.
En Casa de Herrero, es Radio.